iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos como todos los lunes prestos a ofrecerles una temática que ya está previamente determinada y que hoy es María Eugenia la encargada de hacer esta selección. Vamos a saludar a los que se encuentran ahora mismo aquí presentes para llevar a cabo esta charla y después si alguien más se acaba incorporando pues ya iremos saludándolo. De momento comenzamos con María Eugenia, ¿qué tal?
Bueno, un saludo muy cariñoso a todos, como siempre a mis compañeros de la tertulia, a todos los que nos escuchan, con mucha gratitud de que nos escuchen estas tertulias.
Ahora sería el turno para Jorge, pero tiene problemas técnicos y no sabemos si se va a poder incorporar o no. De momento vamos a continuar con Devis saludándolo. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas a todos. Es un placer estar con vosotros, como siempre, estar con los contertulios, estar con la maravillosa audiencia de este podcast que es iberoamerica.com. Realmente un gustazo.
Y seguimos con Juan Carlos Parra aquí en Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues muy bien, con una temperatura fantástica para el tiempo que estamos. Y nada, saludar a mis compañeros y sobre todo a los oyentes, que son los que nos están ahí soportando todas las semanas, ¿verdad?
Bien, seguimos aquí en Madrid con Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, hola, amigos. Hola, compis. Hoy sí que voy a aprender. Entre las limitaciones que yo tengo y el tema, hoy voy a aprender un montón.
Bueno, pues en principio, salvo que aparezca Jorge, ya finalizamos saludando a René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? Como siempre, muy contenta de estar acá con mis queridos contertulios. Hola, hola, mis queridos compis, como dice Hilario. Y un cariño muy grande a los oyentes de acá, de Tertulias Intercontinentales, en la página de iberoamerica.com.
Bien, pues vamos a hablar hoy de las limitaciones de la ciencia, que es el tema que ha elegido María Eugenia y que ella va a iniciar esta charla. Así que adelante.
Bueno, este es un tema que para mí ha sido de verdad apasionante desde mucho tiempo atrás, porque ante todo creo que es muy importante destacar la importancia de la ciencia, la importancia que ha tenido a través de la historia, de lo que significa. Y por lo mismo, entonces, poder contemplar de alguna manera sus limitaciones, yo creo que también nos brinda a todos una oportunidad de ampliar nuestras perspectivas y horizontes. Para empezar, entonces, yo escogí buscar a pensadores científicos, ante todo, para ver qué tenían que decir al respecto. Empezaría con Albert Einstein, que todos lo conocemos, los oyentes, yo pienso que también. Einstein, en un libro maravilloso cuyo título es De mis años tardíos, él dice lo siguiente: el conocimiento objetivo nos da instrumentos poderosos para lograr ciertos fines, pero la meta final en sí misma y el anhelo para lograrla vienen de otra fuente. Nuestra existencia y nuestra actividad adquieren sentido solamente cuando se ponen esa meta y sus valores correspondientes. La meta tiene que ver entonces con las consecuencias, no solo para los seres humanos, sino para el mundo que nos rodea, las consecuencias para bien o para mal de nuestros actos. De eso es de lo que está hablando Einstein, y agrega: aquí encontramos, por lo tanto, los límites de la concepción puramente racional de nuestra existencia. Ese es Einstein. Entonces me pareció muy interesante también ver los pensamientos de dos científicos. El uno es Mathieu Ricard, francés, hijo del filósofo Jean-François Revel, que hizo un doctorado en biología molecular. Su asesor era un premio Nobel de ciencia. Y él encontró otro camino junto con lo que él era como científico cuando se acercó al budismo. Y fue muy interesante porque Mathieu Ricard, cuando hizo su doctorado y lo completó, escogió volverse monje budista, y de eso lleva ya muchos años, y tiene una serie de escritos que son muy interesantes, entre otras cosas la conversación con su padre, cuando el padre no entiende qué le pasó a este hijo, que pasó de la ciencia a ser monje budista, y tienen un libro de los dos que se llama El monje y el filósofo. Pero Mathieu Ricard explica que para él lo que es más importante y lo que encontró, sin en ningún momento demeritar la importancia de la ciencia, él es un biólogo molecular y tiene un doctorado en esto, pero lo que él encontró y lo dice es así: la ciencia no tiene una ética inherente, no tiene otra ética que aquella que cada cual le adjudica. En este sentido, yo creo que es importante aclarar cómo se está entendiendo la ética desde el punto de vista de Mathieu Ricard en el budismo, que también coincide con la forma en que describe la ética Teilhard de Chardin, que es un jesuita paleontólogo, también científico, simplemente para que tengamos una concepción clara de qué es ética. La moral es una cosa colectiva, la ética es individual. A veces coincide con la moral, pero otras veces no. Esa es la ética individual en la forma en que la ve Teilhard de Chardin, pero también en la forma en que lo ve, por ejemplo, el budismo. Y cuando Mathieu Ricard se acercó y estudió por mucho tiempo este camino budista, que era tan diferente a la cultura en que él se había criado, ahí lo que él entendió fue eso: había una ética inherente en esa cultura que no estaba presente en la cultura que a él lo rodeaba. Junto con Mathieu Ricard hay otro científico muy interesante, que es Trian Xuanzang. Él es un astrofísico. Lo interesante que tiene, y tienen un libro muy interesante escrito por los dos, que se llama El infinito en la palma de la mano, de Mathieu Ricard y Trinh Xuan Tuan. Él es un astrofísico. Él viene, es como al revés de Mathieu Ricard, él viene de una familia budista vietnamita. Él se fascinó con Occidente y sobre todo con la ciencia. Acaba en los Estados Unidos, estudia en Caltech y hoy por hoy es un astrofísico muy destacado. Pero él también coincide con Mathieu Ricard, que a él lo que le sorprendió y de alguna manera casi fue un shock cuando él llegó a este mundo en el que él continúa, porque para él su pasión y su interés es la astrofísica, pero sí lo sorprendió tremendamente ver que no había una coincidencia entre dos cosas. Es decir, él encontraba muchos genios en la ciencia, pero también le sorprendió que en la mayor parte o en muchos casos eran personas con unas vidas personales verdaderamente aterradoras, en muchos sentidos, carentes de esta ética de la que está hablando Mathieu Ricard. Entonces, en ese sentido también, Ricard aclara y dice: la investigación científica nos da información, pero no produce ningún crecimiento espiritual o transformación. Para el budismo, la espiritualidad no tiene nada que ver con la forma dogmática en que a veces se presenta en Occidente. La espiritualidad simplemente se refiere a un proceso de transformación personal en el individuo. Y agrega Ricard, pasar del conocimiento teórico a la experiencia directa es la clave de los problemas éticos. Cuando nuestra ética refleja nuestras cualidades interiores y guía nuestro comportamiento, entonces se expresa en forma natural en nuestros pensamientos, palabras y obras. Así inspiran a otros. Se trata de hacer que coincidan la teoría con la experiencia. Eso fue uno de los puntos centrales del budismo que le llamó la atención al doctorado en biología molecular occidental. En ese sentido también me pareció muy interesante ver a un educador, filósofo social y crítico cultural, que es William Irwin Thompson. Él era un profesor en MIT, en los Estados Unidos, Massachusetts Institute of Technology. Él se retiró de MIT una vez que estaba contemplando algo muy lindo en un atardecer. Un estudiante pasó y le miró, le preguntó, ¿y usted qué es lo que está haciendo, profesor, mirando qué? Y él dijo, estoy mirando y asombrado de la hermosura de esta naturaleza que estoy viendo. La respuesta del estudiante fue, ay, a mí eso no me importa para nada. Yo vine a MIT para aprender a controlar y dominar la naturaleza, no gastar el tiempo en apreciarla. Ese comentario que él vio reflejado en mucho de lo que pasaba con los estudiantes lo lleva a hacer una obra de crítica cultural que se llama El borde de la historia. Y por último, Saul Bellow, que es un premio Nobel de literatura, en su novela Herzog, inicia en la introducción una pregunta y una inquietud diciendo, ¿y dónde en nuestras experiencias universitarias había algo o alguien que nos hablara sobre el sentido de la vida, sobre la forma de nuestros comportamientos, sobre las relaciones humanas? Estos son todos pensadores, entonces, que están señalando con preocupación que algo falta, y hoy me estoy centrando concretamente en la ciencia. Cierro esta parte para decirles lo siguiente. Como dice el budista, Occidente produce muchos eruditos, pero pocos sabios. En el sabio se juntan las dos cosas, la teoría y la experiencia, con los valores de los que está hablando Einstein, que no nos va a dar únicamente el pensamiento racional. Y cerrando esta parte, en estos días vi una entrevista interesante con Jennifer Doudna, que le han dado el premio Nobel por su trabajo en genética. Y lo que ella ha hecho es una cosa extraordinaria, con posibilidades asombrosas de poder intervenir genéticamente, y eso abre posibilidades de sanar enfermedades aterradoras que hoy en día nos agobian. Pero su gran preocupación es que eso mismo abre la puerta de algo como fue la obra de Huxley, del mundo feliz, donde científicamente entonces se producen seres, pero la preocupación de esta, que es premio Nobel, es la angustia de ella, es que como no hay una ética inherente en la parte científica, pues depende es de cada cual y sus opiniones, pero no hay algo que conduzca a lo que Einstein está señalando como límite de la cosa racional única. Y la otra es la doctora Fei-Fei Lu, que la llaman la madrina de la inteligencia artificial, que ha hecho un trabajo extraordinario y ve las posibilidades maravillosas, pero también señala, el problema que tenemos es que como nuestra ciencia no tiene una ningún tipo de guía ética inherente. Esto depende de cada cual. Y ya hemos visto las advertencias de los peligros de la inteligencia artificial. Esto sería para mí lo que a mí me ha representado la importancia de entender que en nuestra forma, que es tan importante en ciencia, en todo lo intelectual y racional, al desechar muchas cosas como caminos espirituales, como el budismo, que son transformaciones personales que coinciden con mi concepto de madurez, estamos también abriendo permanentemente puertas muy peligrosas. Lo dejo ahí, Paqui. Uh-huh.
Bueno, pues ya hemos recuperado por fin a Jorge, con lo cual lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, aquí estoy. Buenos días.
Bien.
Ahora, allá en España.
Bien, buenos perfecto. Por fin te tenemos aquí y es tu turno, así que adelante.
Bueno, tengo entendido que nuestro tema son los límites de la ciencia y al preguntarme por esto, creo que la ciencia no tiene límites mientras existan hombres y mujeres con suficiente curiosidad e imaginación para seguir planteando preguntas, problemas y buscando respuestas. Ahora, el rumbo que puede tomar el desarrollo científico y sus productos es algo incierto. ¿En qué medida es favorable al ser humano y en qué medida puede llevar a la destrucción del propio ser humano? Ayer escuchaba una breve alocución de Robert Oppenheimer después de conocer los resultados de la bomba atómica en Hiroshima y decía que la ciencia con ese experimento había conocido el pecado. Quedó extremadamente impactado este científico por la destrucción provocada por esta arma terrible. Ahora, toda obra humana tiene múltiples consecuencias, algunas previstas por el ser humano y otras imprevistas, algunas posibles de controlar y otras aparentemente incontrolables. De modo que a dónde nos va a llevar el desarrollo científico no podemos saberlo, pero sí no cabe duda que gracias al desarrollo científico gozamos de comodidades y un bienestar que nunca antes conoció la humanidad. Ya mencionaba María Eugenia a Aldous Huxley, este escritor que tuvo una enorme preocupación por el mundo científico. Obras como El genio y la diosa, El joven Arquímedes, Un mundo feliz y muchas otras en que va uniendo literatura y ciencia. Pero tiene Aldous Huxley un librito que se le menciona muy poco, que se llama La sabiduría perenne, donde hace un esfuerzo fenomenal por unir concepciones de Oriente y Occidente en aquello que tiene de perdurable, de duradero, de que se mantiene de uno y otro hemisferio del planeta, y es muy interesante, y ahí efectivamente toma elementos del budismo, del cristianismo y de distintas creencias y concepciones para ver en qué medida puede haber una suerte de sabiduría universal. Pero el desarrollo científico, mientras existan seres humanos sobre la Tierra o sobre cualquier otro planeta, creo que va a seguir siempre adelante, sin importar las consecuencias. Los límites pueden venir de otro lado, de la ética, de la religión, y el peligro, en mi opinión, está en el uso político de los productos científicos. Como decía Georges Clemenceau, este periodista que dirigió Francia durante la Primera Guerra Mundial, la guerra es la continuación de la política por la vía de las armas. Y muchos gobiernos financian a los científicos en la medida que los trabajos de los científicos sean útiles a los esquemas políticos. Los estudios, las investigaciones a veces demandan millones de dólares que los científicos no poseen, por lo tanto, deben ellos, entre comillas, someterse al aparato político para contar con recursos y poder trabajar. De modo que es un mundo incierto, este de la ciencia, que puede producir maravillas y puede producir desastres. Por el momento lo dejo aquí, Paqui.
Davis, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, como siempre, es una cuestión bastante complicada, para mí complicadísima, la que tenemos que enfrentar hoy. Yo creo que el hombre sí tiene limitación, pero no sé si afortunadamente o lamentablemente la ciencia no, porque la ciencia no está hecha solamente por un hombre, sino por la humanidad, por los hombres se supone más inteligentes que componen, que forman la humanidad. Para tratar este tema, yo me hice una pregunta. ¿Cuándo la ciencia se puede considerar moderna? ¿Cuándo la ciencia se ha transformado en ciencia moderna? ¿Y qué era la ciencia antes de llegar a ser ciencia moderna? Eso me parece ya una pregunta bastante interesante por su respuesta. Por supuesto que hay respuestas distintas a la mía, pero yo intento proponer esa ya clave de lectura. Vamos a ver. Con Aristóteles, la ciencia desarrollaba un papel fundamentalmente contemplativo. O sea que el científico era el que contemplaba. Podía contemplar el cielo, podía contemplar la tierra, podía contemplar los animales, la especie de las plantas y cosas de este tipo. Con Galileo Galilei, la cosa se ha complicado un poco, porque la ciencia se ha vuelto se ha convertido en ciencia moderna. ¿Por qué se ha convertido en una ciencia moderna? Porque con Galileo Galilei ha empezado el experimento. ¿Qué es el experimento? El experimento es cuando yo quiero probar mi hipótesis en un laboratorio, por ejemplo, para ver si lo que estoy buscando es efectivamente posible de encontrar o no. Eso me parece bastante llamativo, porque con Galileo Galilei el hombre ha empezado a intentar transformar la naturaleza. Ha intentado transformar y cambiar la naturaleza. Claro que unos cambios habrán estado posible también antes de Galilei. Eso, claro, no se discute, pero se habla de teoría y de la ciencia con Galileo Galilei. Con ese tipo de razonamiento quiero decir una cosa. La ciencia moderna ha empezado a interrogar la naturaleza, ha empezado a querer dominar la naturaleza, ha empezado a querer dominar todo el mundo y a llevar el mundo al alcance del hombre. Esto es el objetivo de la ciencia moderna. Claramente, luego con Kant la cosa se ha desarrollado. Ahora no voy a hacer una historia de la filosofía científica porque no tiene sentido. Pero ya Kant ha puesto una limitación a la ciencia, porque Kant dijo que la ciencia no puede entender la realidad en sí. La ciencia solamente puede entender la realidad como le aparece al hombre. Ahora, claramente, Kant ha sido superado y nos encontramos en un panorama totalmente distinto. Nos encontramos en un panorama totalmente distinto porque la ciencia se ha desarrollado mucho y ya tenemos unos ámbitos de pertinencia de la ciencia que son muy llamativos. Por ejemplo, el ámbito de la biotecnología, por ejemplo, el ámbito de la inteligencia artificial, por ejemplo, el ámbito de la medicina y de la biogenética, el ámbito de la edición celular, o sea, la posibilidad que la ciencia nos brinda de cambiar y de editar las células que tenemos. Todo esto nos lleva a la pregunta. ¿Es correcto limitar la ciencia? ¿Es correcto que la política, porque solamente la política puede tener el papel de ponerle un límite o una limitación a la ciencia? ¿Es correcto? ¿Es justo? ¿Está bien que el hombre siga pensando dominar la ciencia? ¿O se tiene que darle a la ciencia la autonomía que está en el término de la ciencia? Porque etimológicamente tenemos que saber que ciencia significa saber que camina con su pierna, saber autónomo. A mí eso me llama muchísimo la atención. ¿Es posible considerarle a la ciencia un saber autónomo, un saber totalmente independiente? ¿O tenemos que considerar la ciencia un saber que depende del hombre? Porque si tenemos que elegir esta segunda posibilidad, esta segunda opción, tenemos que, para mí, llegar a la conclusión que es correcto ponerle una limitación por medio de la ley a la ciencia. Luego voy a desarrollar el tema en este sentido. De momento lo dejo por aquí.
Juan Carlos.
Yo cuando era pequeño, no sé vosotros, pero yo veía una serie que a mí me parecía fascinante, ¿no? Que era Star Trek. No sé si la habéis visto, creo que todos la conocéis, ¿no? Allí se decía una cosa en off cuando empezaba la serie, que era el espacio, la última frontera. Yo creo que el ser humano, como decía Jorge, efectivamente, la ciencia no tiene limitación. En la ciencia lo que lo limita es el ser humano. Y el ser humano, en el momento en el que tiene esa forma de investigar, de buscar lo desconocido, lo que realmente le puede ayudar también, empieza a trabajar en estos conocimientos científicos. Desde la antigüedad, pues bueno, pues hay un enfrentamiento entre los poderes fácticos, como es la religión, la política, y los filósofos que van a empezar, como Sócrates, por ejemplo, que tú conoces bien, Davis, a preguntar y a decir y a intentar desarrollar esa ciencia. Hay un filósofo muy importante, que es Zenón de Elea, que hace o lleva a cabo lo que se llama la teoría de la relatividad. Al principio él dice que todo es relativo y anuncia con esto lo que va a decir más tarde, en 1905, Einstein, ¿no? Es curiosísimo cómo los científicos filósofos antiguos van investigando. Sí, es verdad que no tienen los medios suficientes como para poder avanzar, que es cómo se va avanzando. En estos días he podido leer y leí una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, y es de lo que voy a hablar, ¿no? También es la desclasificación por parte del gobierno de Clinton de muchos documentos antiguos sobre experimentos que se han hecho con humanos. Esos experimentos que se han hecho con humanos, por ejemplo, trabajar en experimentos sobre el cáncer, experimentos que se han hecho con el consentimiento de estos humanos. Estamos hablando de experimentos que además han hecho que avance la medicina muchísimo. ¿Es ético esto lo que estoy diciendo? Es una pregunta que yo siempre me he planteado. Por eso la ética, la deontología, la epistemología tienen que limitar ese tipo de avances. ¿Por qué? Pues porque se puede llegar a abusos. Abusos no solo por parte de los hackers en tecnología, en la inteligencia artificial, sino también por abusos por parte de los propios gobiernos, no solo las gentes que quieran hacer el mal, sino los propios gobiernos que intentan investigar con el fin de llevar a cabo buenas investigaciones para el ser humano o buenos desarrollos para el ser humano, ¿no? Hay un libro fantástico de Katsuy Seguro, que creo que lo conocéis por el libro El resto del día, lo que se hizo una película con lo que queda del día, ¿no? Fantástico, que se titula Nunca me abandones. Aquí plantea el problema de los clones, esos clones que son experimentos para que el ser humano pueda avanzar. Ahí se le escapa, hay una cosa que nos cuenta Katsuy Seguro, que es que el clon va teniendo su propia importancia, va teniendo sentimientos y va teniendo las mismas sensaciones que el propio ser humano al que va a intentar curar. Es una cosa que tendríamos que plantearnos, ¿no? La genética está avanzando muchísimo, pero esta genética que estamos creando o que se está creando en ocasiones no es solo para los defectos. También mucha gente con el tiempo seguramente se planteará tener, en vez de un hijo, una hija, con los ojos azules o con el cabello rubio. Yo creo que todo esto que estamos experimentando con la ciencia deberíamos replanteárnoslo en lo que es la humanidad, en lo que es la sociedad, como decía Davis cuando Aristóteles habla de lo que es la sociedad, ¿no? Somos seres sociales, pero seres sociales que tenemos que ayudarnos, no ponernos zancadillas. Y mi pregunta, la pregunta importante es que la ciencia, cuando salga de aquí, de este planeta, porque tendrá que salir alguna vez, por eso hablaba de lo del espacio, la última frontera, llegará a otros planetas. ¿Qué derecho tenemos a ocupar esos planetas? ¿Somos seres que podemos ocupar esos planetas sin ninguna necesidad, porque a lo mejor en esos planetas hay otras vidas, como decía Giordano Bruno? ¿Qué necesidad, qué podemos aportar? Esa es mi pregunta y ahí lo dejo.
Uh-huh. Hilario.
El oponente del tema ha planteado las limitaciones de la ciencia desde un punto de vista ético, que es lo que más, creo yo, le preocupa a ella y a mucha gente más. Yo creo que la ética es algo que va en consonancia con lo que vive la sociedad en cada momento. Es decir, la ética, por ejemplo, vitoriana, pues no tiene nada que ver con la ética actual. La ética franquista en España, o hitleriana, o mussoliniana, nada tiene que ver con la ética actual. Ahora, todo camina de manera multidireccionalmente. No camina nada en unidireccionalmente ni bidireccionalmente, sino multidireccionalmente. Yo creo que hay una ciencia secreta que no sabemos, de la que no tenemos conocimiento, que es la ciencia que luego después hace que la ciencia avance. Es lo que nos dicen que se ha descubierto tal o cual cosa, o tal vacuna, o una cirugía que es capaz de hacer tal o cual cosa. Esa ciencia camina por ahí, seguro, seguro. Yo creo que, decís vosotros que la ciencia no tiene limitaciones. A mí me parece que la ciencia tiene las mismas limitaciones que tiene el ser humano. El ser humano es el que produce la ciencia. Es decir, la ciencia no es ciencia sin el concurso del ser humano. Decíais antes que la ciencia ahora transforma la naturaleza, y eso es verdad, la naturaleza está en transformación constante, y la transforma el ser humano, la transforma la ciencia, por supuestísimo que sí. Yo pienso que la ciencia tiene muchas limitaciones, limitaciones que tardarán mucho en franquearse, a mi juicio. Voy a poner algunos ejemplos. Ahora mismo, en el año 1969, el ser humano pisó la luna, pero la pisó con un traje que llevaba una presión atmosférica determinada, que era capaz de soportar el hombre, que es la misma que tiene en la Tierra, porque si no, no puede respirar, sin, por supuesto, fuerza de gravedad, con la fuerza de gravedad de la luna, que es una sexta parte de la fuerza de la gravedad de la Tierra, y todo eso conectado con un módulo lunar que les estaba orbitando, y a su vez con una nave nodriza que era la que daba el oxígeno y todo lo demás. Entonces, bueno, pues ya no se ha vuelto a ir a la luna. Prácticamente ya no se ha vuelto a ir a la luna. El hombre no digamos que no ha traspasado la galaxia, es que no ha traspasado el sistema solar. La gente dice que estamos en condiciones, o que vamos a estar en condiciones pronto de irnos a otros planetas cuando la Tierra se destruya, etcétera, etcétera. Eso es una ficción. Aunque hay que reconocer que la realidad muchas veces supera la ficción. Pero, de momento, esto no es posible. La Estación Internacional está a 400 kilómetros de la Tierra. La atmósfera de la Tierra tiene 100 kilómetros. Y después de esos 100 kilómetros, la Estación Internacional está a 400 kilómetros, está orbitando. Y los seres humanos que están en la Estación Internacional, que es una plataforma que cuenta con todo para que pueda vivir la gente, excepto con fuerza de gravedad, por supuesto, con eso no cuenta, pues en la Estación Internacional tiene un relevo humano cada 3, cada 6 meses. Pero es que si volvemos a la Tierra, si regresamos a la Tierra, en la Tierra tenemos muchísimas limitaciones, muchísimas, pero muchísimas. Dice Jorge que la ciencia no tiene limitación. Hombre, la ciencia está evolucionando constantemente, eso es verdad, está evolucionando constantemente. Ciertamente eso es así. Ahora, a mi juicio, la ciencia tiene la misma limitación que tiene el ser humano. Hay enfermedades que son incurables y que la ciencia no las puede curar. De momento no las puede curar. ¿Las curará? Pues probablemente sí. Y voy a contaros algo. Ahora, los chavales y los universitarios usan la inteligencia artificial, que será, pues probablemente, el futuro. Seguro que sí. Y, por supuesto, pues la inteligencia artificial nos va a transportar a otra dimensión y va a hacer cambiar, bueno, ya está cambiando mucho el mundo, la sociedad y todo. Yo tengo una alumna que acaba de terminar magisterio este año. Y el otro día yo hice un experimento. Yo dije, vamos a hacer un análisis morfológico y sintáctico de un texto de acuerdo con la inteligencia artificial. Nosotros podemos hacer eso perfectamente cuando queramos, sin problemas. Y la inteligencia artificial hizo el análisis y comentó el texto en el que nosotros íbamos a hacer el análisis, hicimos el análisis. Yo le dije, ahora tú haz un análisis distinto al de la inteligencia artificial. Y dice, no, yo no voy a poder superar la inteligencia artificial, no la voy a poder superar. Hazlo tú o vamos a hacerlo entre los dos. Y lo hicimos entre los dos. No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Nada. Por ahora, afortunadamente, nada tiene que ver. Lo que quiero decir es que, por supuesto, estamos franqueando las limitaciones que tiene la ciencia, con independencia a lo que planteaba María Eugenia con las limitaciones éticas. Pero, evidentemente, hay mucha limitación todavía, muchísima limitación, desde mi punto de vista.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues ya finalizamos con René.
Bueno, antes de hablar de las limitaciones que me parecen a mí que sí existen, voy a decir, pues vamos a tratar de definir qué es ciencia, porque hablamos de la limitación de la ciencia y no sabemos qué es lo que es la ciencia. Para poder definirla, podríamos decir que es un conjunto inmenso, inmenso, de conocimientos que se han obtenido a través de la observación y a través del razonamiento sistemático, estructurado, que ha arrojado ciertos principios y leyes que permiten, por supuesto, que se permiten lo que se han obtenido a través de la experimentación, es decir, de las experimentaciones reiteradas que son comprobables, y que tienen que ser comprobables, o sea, predictibles y comprobables. Por eso diríamos que la ciencia nunca estaría, se consideraría ciencia todo aquello que sea sobrenatural. Es decir, no podemos decir que la ciencia niega a Dios ni que la ciencia niega lo sobrenatural. Simplemente no es, no tiene nada que ver. La ciencia es todo aquello que el hombre ha ido a través de sus comprobaciones y sus experimentaciones reiteradas, hasta ha ido estableciendo para que algo sea científico. Por supuesto que hay muchos tipos de ciencias. Ahora, las limitaciones para mí sí existen y podríamos más o menos para ordenarse pensarlas, por ejemplo, están las limitaciones metodológicas. Como recién estaba diciendo, hay que observar, el humano tiene que observar, tiene que hacer comprobaciones y experimentaciones reiteradas una y otra vez, y estas metodologías son una forma de limitación, porque no puede decirse que el hombre a través de su creatividad o su inventiva se le ocurre descubrir tal cosa en la naturaleza, y porque la ciencia surge de la naturaleza y de lo existente, ¿no? Y lo descubre el hombre, lo analiza y predice que algo determinado podría ocurrir, pero no lo puede decir que eso es científico hasta que no experimenta, y experimenta muchísimo hasta que lo pueda comprobar científicamente y sea fehaciente, para que tenga la credibilidad necesaria para que realmente sea un conocimiento científico comprobado y comprobable y que realmente pueda aplicarse para distintas circunstancias, ¿no? Por supuesto, depende qué tipo de actividad científica sea. Por otro lado, está muy limitado a lo económico. Depende muchísimo que se pueda investigar en la ciencia y trabajar con la ciencia si hay limitaciones económicas, si no están los recursos financieros necesarios para poder llegar a lo máximo de lo que se quiera en ciencia. También hay limitaciones técnicas. Está supeditado a veces que se está, o sea, más que nada son limitaciones y supeditaciones que tiene la ciencia. Porque, por ejemplo, en lo técnico hay veces que hay cosas muy pequeñas o cosas muy inmensas que no hay técnica para poder avanzar sobre eso. Como recién decía Hilario, no hemos salido de la sistema solar, perfecto. Solo se pretende y se quiere y se conoce y se sabe de que existen otros mundos, otras galaxias y todo lo que se sabe del universo. Pero, y se sabe comprobado científicamente, no es solamente una teoría, se lo ha comprobado a través de la observación. Pero no hay técnica suficiente para avanzar con nada para llegar hasta allá. Todavía el hombre está limitado ahí. Muy limitado, inmensamente limitado. Después están la ética, como decían recién, que es tan importante la limitación ética. Claro que es importante, porque siempre que se esté trabajando con en ciencia que tenga que ver con el ser humano, con el cuerpo humano, no se puede realizar nada que no esté aceptado por el ser humano. Si el ser humano al cual se le va a experimentar no está aprobándolo y lo está aceptando, no se puede experimentar con él. Cuando en la historia de nuestro mundo negra se ha experimentado con seres humanos, independientemente de su consentimiento, avasallándolo, nos consideramos como algo trágico, aberrante. O sea, ahí contamos con las aberraciones que han ocurrido con la ciencia. Entonces, la ciencia debe tener principios éticos, y ni qué hablar cuando se trabaja hoy en ciencia con todo lo que se está haciendo, que muchos socialmente, ni que hablar religiosamente, no hablemos religiosamente, hablemos socialmente, no aceptamos muchos, ¿no? Como por ejemplo la eutanasia o la muerte asistida, sí, por ejemplo una terapia de confort, por supuesto, porque eso sí, pero todo lo que atente contra la naturaleza y la vida humana, la manipulación genética. Se hace en laboratorio, por ejemplo, cuando se hace la preparación de la inseminación artificial y la in vitro, que hay tantos casos, ¿no es cierto? Impresionante lo que se ha hecho en los 40 últimos años. Me parece maravilloso porque hay un montón de niños en el mundo que viven gracias a eso, pero a lo mejor nadie sabe de que se trabaja con óvulos y se trabaja con espermatozoides, ¿no es cierto?, y óvulos humanos, y que se tratan de cultivar 3-4 embriones, y el que es más fuerte o el que se nota más vital, el que te reúne las condiciones adecuadas para el genetista, ese va a ser el que se implante. No todas las mujeres van a querer que le implante los 3-4 embriones. Entonces implantan uno, ¿y qué hacen con los otros? No sabemos. O los eliminan o los utilizan la manipulación genética experimental. Eso que decían también, que comentaron acá los amigos, que los compañeros, que de querer el día de mañana determinadas características en el niño que quieren que se les insemine, o sea, de color de ojos, color de cabello, piel, etcétera. Ni que hablar lo que se está haciendo y que se está haciendo en manipulación genética, que es trabajar con las enfermedades. Se sabe hoy en día qué genes producen enfermedades cardiovasculares, son enfermedades oncológicas, etcétera, etcétera. Todas las enfermedades se las conocen en todo lo que es el cariotipo, y tratan de eliminar y de colocar otros genes de animales parecidos al humano, para poder hacer una manipulación, para crear el transhumanismo, el hombre perfecto, el que pueda sobrevivir, el que no llegue a la senectud. O sea, todo lo que es para mí manipulación genética, creo que se está haciendo demasiado de borde, depende de la intención, ¿no? Con lo que es el transbordo de la ética. Y después, para terminar, diría de que la ciencia tiene las limitaciones propias y típicas y características, como decían recién también, que tiene el mismo ser humano. Por ejemplo, los científicos que son de distintos países, están supeditados a los conocimientos previos que cada uno tenga, y a las experiencias previas que cada uno tenga, y a las culturas que cada uno tenga, y a veces trabajan en equipo de distintos países, y son distintas las experimentaciones para ponerse de acuerdo para llegar a un objetivo. Son distintas también los procedimientos que cada uno tenga, las cuestiones idiomáticas y culturales que cada uno tenga, los principios que cada uno tenga para llegar a determinadas experimentaciones y después hacerlas comprobables, y las equivocaciones, los errores, porque están supeditados a cuestiones matemáticas, químicas, para no desbordarse y llegar al peligro de provocar después la muerte, cuando se trabaja en biología. Y las otras cosas que también se tienen en cuenta, que lo que es científicamente comprobable hoy, aceptable hoy, no significa que sea científico, comprobable y aceptado el día de mañana. Lo he comprobado yo en la misma medicina. Lo que antes aceptábamos, que estaba comprobado por artículos científicos con casuísticas y todo, hace 30 años atrás y 40 años atrás, hoy todo eso se ha echado por tierra y ahora se ha comprobado otro tipo de cosas. Es decir, que la ciencia avanza a través de sus experimentaciones. O sea, que tampoco nada es taxativo ni transversal. Todo va evolucionando y va modificándose y va cambiando. Quedo aquí.
Bien, pues volvemos a María Eugenia.
Bueno, yo quisiera, primero que todo, aclarar algo que dije cuando comencé en la primera ronda, que es la importancia de aclarar y tener presente qué significa ética, y yo la estoy tomando en una forma tal como la presenta Teilhard de Chardin, pero no solamente él, es como la entiende también, por ejemplo, el budismo, y el taoísmo, el sufismo y muchos de los caminos espirituales, pero además de eso, también es como lo muestra William Colbert, el que hizo el estudio de la evolución del pensamiento moral de la humanidad, que no era solamente en algunas culturas, sino encontrando que había en común en todas las culturas y a través de la historia, en la evolución de esto, y la última instancia de las etapas que presenta Colbert, es justamente tanto el contrato social, cuando el individuo, trascendiéndose a sí mismo, entiende que lo que son los otros y su responsabilidad, y termina en los principios éticos universales, como Schweitzer, el premio Nobel también, que seguramente todos conocen, cuando él estaba tratando de encontrar cuál sería el fundamento filosófico de la ética, entendió, después de pensar mucho, que sería la reverencia por la vida, no solamente ecológicamente, sino mucho más profundo que eso. La ética, en ese sentido, viéndola en esa forma, no es igual a la moral. Entonces uno no puede hablar de la ética nazi, por ejemplo, cuando es una monstruosidad que no tenemos el tiempo pues para discutirla, pero creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Meter a un niño de 12 años en el hielo y golpearlo a ver cuánto puede aguantar hasta que muriera y tomar un dato científico. Eso no es una ética. La ética es una cosa milenaria, estudiada en forma muy profunda, cuyos orígenes, como dicen los sufistas, están en los comienzos de lo que es la humanización del animal humano. Eso me parece que es muy importante de aclarar en este tema, porque no es simplemente la ética otra cosa más que se agrega. Se está hablando de una cosa que realmente cobija a toda la naturaleza, o sea, por las implicaciones de los seres humanos. En ese sentido hay una cosa muy interesante que dijo el político Adlai Stevenson en los Estados Unidos, que dijo: la naturaleza es neutral. El ser humano le ha arrebatado a la naturaleza el poder de hacer del mundo un desierto o hacer que los desiertos puedan florecer. No existe la malignidad en el átomo, únicamente está en las almas humanas, es decir, en los seres conscientes y conscientes de su conciencia. Esa es la primera cosa que sí me parece muy importante que aclaremos, porque uno no puede hablar de la ética en un sentido que es simplemente como una moda o como una cosa cultural. Las cosas éticas, como los ven muchos de estos pensadores, coinciden en la profundidad de los principales caminos de búsqueda de los seres humanos. Einstein decía: la ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega. Pero acordémonos que para Einstein, él no iba con lo que eran las cosas dogmáticas religiosas, que es un tema para el cual también se podría hablar de las limitaciones severas que tiene ese tipo de pensamiento. No, es un pensamiento de amplitud, pero si no tiene el respeto, por ejemplo, por la ciencia, entonces caemos en lo que era la Iglesia frente a Galileo. Aquí estamos viendo las limitaciones de la ciencia y del pensamiento, particularmente en el mundo que a todos nos rodea, que es la cultura occidental. En ese sentido, entonces, también es muy interesante ver cómo en este libro que les digo, que se llama El infinito en la palma de la mano, escrito por dos científicos reconocidos y ambos budistas, uno es occidental y el otro es vietnamita, este libro tiene como subtítulo Un viaje a las fronteras, donde se encuentran la ciencia y el budismo. Porque si hay algo interesante en lo que estamos viviendo actualmente, es como la física cuántica está otra vez acabando con muchos de los presupuestos de la ciencia como se estaba entendiendo, y sobre todo desde Newton, etcétera, y cómo se abren nuevos caminos. Eso es algo extraordinariamente importante en la ciencia. La ciencia, en su seriedad, nunca pretende tener la última verdad atrapada en la mano, porque siempre entiende que tiene que tener la capacidad de abrir las mentes para nuevos descubrimientos que puede que acaben con todo lo anterior. o lo modifiquen. En ese sentido, la importancia de la ciencia es inmensa. Pero si no se une a lo que es esto que estamos planteando hoy como las limitaciones éticas, si no estamos entendiendo que esto no es simplemente una concepción cultural que puede variar, eso, al ponerlo sobre la tierra, al aterrizar estas ideas, es lo que hizo que Bertrand Russell alguna vez dijera que se inquietaba también al pensar que no existe la verdad y que todo es relativo. Pensó en el tema, por ejemplo, de la tortura. Y se tortura a un niño frente al padre para que el padre confiese. Él de pronto entendió que había algunas cosas que sí son universales a través de los tiempos y de las culturas y de las distintas formas de pensamiento. Esto para mí es sumamente importante porque ahí yo entiendo lo que entendió Matthieu Ricard, por ejemplo, cuando se vuelve monje budista y al mismo tiempo tiene un doctorado en biología molecular. Cuando él entiende que si en nosotros, como dice la genetista que le dieron el premio Nobel y la otra doctora de la inteligencia artificial, si no entendemos que esto es algo que no es simplemente al albur y a la opinión de cada persona, cada cual muy respetable, si no empezamos a entender que un fundamento ético desde la educación, por eso es que Einstein también dice, la educación no es solamente información de datos y fechas históricas y cosas concretas de ese estilo, es enseñarle a la mente cómo pensar. Y ese cómo pensar tiene, es las distintas culturas tienen que empezar a encontrar fundamentos éticos, universales, que no son muchos ni tan difíciles de explicar. El budismo se puede analizar en una forma mucho más extensa, pero también el Buda decía, los principios del individuo es intentar acercarse a comprender la realidad última. Esa es como la búsqueda también de la ciencia, pero también implica una cosa siempre, que es las consecuencias de los actos para producir bienestar o causar daños inexplicables e innecesarios. Eso es una explicación muy corta que nos cobija a todos, en todos los tiempos y en todas las épocas. Por eso es que yo vuelvo y digo que la limitación de lo científico y del pensamiento intelectual muchas veces en Occidente, si no empezamos a entender que la persona que es un genio científico va a estar coja si no está acompañado de una transformación permanente interior, que yo llamo madurez, como la describen algunos pensadores, la madurez que va llevando a una cosa que hace que el ser humano sea un individuo responsable consigo mismo y con lo que lo rodea. Si no entendemos que ese componente es inextricable con cualquier formación que pensemos en nuestra cultura occidental, estamos al borde de precipicios, como hoy en día explica la genetista del premio Nobel y la que llaman madrina de la inteligencia artificial. Yo lo dejaría ahí.
Jorge.
Creo que al menos en Occidente, uno de los primeros científicos en el sentido moderno fue Arquímedes. Arquímedes no se limitó a contemplar la naturaleza, sino que experimentó. Experimentó con el agua de las bañeras, introduciéndose en ella, observando el comportamiento del agua ante un peso externo. Observó los principios de la palanca, de forma práctica. Observó los efectos de la luz solar en la superficie de un espejo, y valiéndose de este descubrimiento de él, pudo quemar las naves romanas que intentaban invadir la isla de Siracusa. O sea, fue un científico experimental, Arquímedes. Fue tal vez el más notable en su época porque se apartó completamente de los filósofos contemplativos. Ahora bien, un elemento esencial de la ciencia es su mutabilidad. La ciencia no es estática. Si fuera estática sería dogmática. O sea, tendría una verdad inamovible que hay que aceptar por fe. No, la ciencia se modifica a sí misma y en eso radica su gran poder y su movimiento permanente, su no detenerse. Lo que un día se tuvo por verdad científica puede modificarse con un nuevo descubrimiento, con una nueva teoría, etcétera. Y ahí radica su fuerza y su maravilla. Hace unos días escuchaba una charla de un científico que decía que el término moderno debiera ser tecnociencia, porque ambas se mueven en la actualidad de manera inseparable. Todo el conocimiento científico se transforma en una tecnología, como apreciamos diariamente en nuestra vida cotidiana. En el hogar estamos llenos de tecnología, computadores, celulares, refrigeradores, microondas, hornos eléctricos, robot para hacer aseo dentro del departamento, etcétera. Estamos llenos de tecnología. Ahora se habla de las casas inteligentes, ¿no?, que con el control remoto se prende y apaga la luz, se mueve el portón eléctrico, etcétera. De modo que la ciencia, en mi opinión, no tiene límites en el sentido de que su avance es permanente. No digo que no tenga dificultades de financiamiento, de manejo político, de choques con la religión, etcétera, pero en su avance, en su desenvolvimiento, la ciencia va a seguir fluyendo y moviéndose. Y precisamente el ensayo y el error es fundamental en el método científico, porque requiere de la prueba. No basta la afirmación, requiere someter la afirmación a experimentos para ver si los resiste y se prueba. Pero incluso algo demostrado hoy puede modificarse mañana, y esa es la fuerza de la ciencia y es la que lo hace dinámica y permanente. Los efectos de todo actuar humano ya sabemos que son para el bien y el mal, y eso es inevitable, absolutamente inevitable. Acá en Chile tuvimos hace poco un escándalo con ribetes éticos y científicos, ya que en una ciudad sureña llamada Temuco, una pareja de médicos, perdón, un padre y su hijo, ambos médicos, de hombres de mucho dinero, dueños de una clínica, estaban experimentando con pacientes enfermos de cáncer y recibían en forma clandestina estos médicos medicamentos producidos en el extranjero que no tenían ninguna prueba de su eficacia. Entonces los probaban en esta clínica acá en Chile con pacientes de cáncer. Y por supuesto que desde el punto de vista ético esto era repudiable, ya que estaban usando a los pacientes como conejillos de India. Este escándalo estalló ahora 2 o 3 días aquí en Chile, y se allanó la clínica, se retiraron los computadores y todo tipo de elementos para ver cómo trabajaba esta pareja de médicos, que se supone que alguna vez hicieron el juramento hipocrático, que se supone que estudian para ayudar a la salud humana. Bueno, ya estaban experimentando, nada menos, muy tranquilo, con enfermos de cáncer, recibiendo grandes sumas de dinero de estos laboratorios internacionales para simplemente probar qué efectos tenían estos medicamentos, o sea, usando a seres humanos como conejillos de India, hecho por médicos. Entonces, efectivamente, los peligros de la ciencia no son otra cosa que los peligros de la mente humana. La mente humana queda para todo, para el bien y para el mal, para la luz y la sombra, como lo demuestra la historia universal, que es un largo reguero de luces y sombras, de ríos de sangre y de islotes de bondad. Pero esa es nuestra historia y probablemente lo va a seguir siendo en el futuro. No cabe duda, esto no vamos a estar nosotros, ninguno vivo, por supuesto, pero que el ser humano va a traspasar nuestro sistema solar, no me cabe ninguna duda, y va a seguir cometiendo barrabasadas en otros planetas y cosas bellas también. Ojalá surja en el futuro un nuevo Beethoven, un nuevo Mozart, un nuevo Bach, un nuevo Miguel Ángel, un nuevo Leonardo también. ¿Por qué no pueden aparecer seres notables entre tanta canallada humana? Pero también hay cosas maravillosas que la ciencia nos permite hacer. De hecho, esta tertulia de distintos países que nos reunimos simultáneamente en este espacio cibernético es gracias a la técnica y a la ciencia que la estamos usando diariamente. Entonces, no podemos negar tampoco sus extraordinarios beneficios. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bien, seguimos con Devis.
Yo voy a ser breve. Os propondré unas consideraciones que para mí serán las conclusivas, por supuesto, y que son conclusiones no muy optimísticas, lamentablemente. Para mí, la ciencia no tiene limitaciones, no tiene límites, en el sentido de que, por ejemplo, una persona como Hilario, que es mucho más inteligente que yo, va a proponer unas tesis, unas hipótesis más adelantadas de la mía. Con lo cual, los avances de la ciencia nunca se van a parar, nunca se pueden detener. En este sentido, por ejemplo, en el siglo XVII nadie hablaba de DNA. Hoy sí. Hoy incluso se habla de inventar, construir un DNA sin células humanas. Y se está planteando esta hipótesis. Y vamos a ver a qué punto llegará el experimento de ese tipo de hipótesis. ¿Nacerá un hombre sin que un varón y una mujer hayan podido hacer el amor? Puede que sí. ¿Nacerá totalmente en laboratorio sin que sea parido por parte de la mujer? Puede que sí. ¿Y qué tipo de características tendrá ese tipo de hombre? No lo sabemos. La que quieren los supuestos padres. ¿Y eso está bien o está mal? ¿Este hombre puede convertirse en un soldado, en un guerrero? ¿Puede irse a la guerra, morir? ¿Ese hombre tendrá mayor o menor dignidad del hombre que ha nacido por un hombre y una mujer? Eso también me parece una pregunta llena de sentido. De momento estamos viendo cómo la inteligencia artificial está investigando y detectando el cerebro del hombre, ¿no? Para ver cómo nacen sus emociones, cómo puede, por ejemplo, un hombre que está totalmente paralizado a través del pensamiento comunicar con el exterior. Eso me parece muy bueno. Fijaros lo que es para una persona que no puede comunicar de ninguna forma, totalmente paralizada, la posibilidad de hacer que a través de una máquina su cerebro pueda dar unas señales al exterior y comunicar con el exterior. Eso me parece una especie de milagro. Luego volveré a esa expresión de milagro, ¿eh? Pero también se puede utilizar esta inteligencia artificial para saber el pensamiento de una persona. ¿Tú estás de acuerdo con el gobierno mío que en este momento está gestionando el Estado? Porque si tú estás de acuerdo, a mí me vales. Y si no estás de acuerdo, te mato. Eso se puede hacer a través de la inteligencia artificial también. O sea que una máquina puede ser utilizada en dos maneras. Yo estoy extremizando, estoy diciendo cosas bastante paradójicas, me doy cuenta. Pero los extremos de la ciencia son estos para mí. Y el tema que pone la limitación de la ciencia es esto. O sea, yo creo que el hombre se está dirigiendo bastante rápidamente hacia su autodestrucción. Porque yo no veo la capacidad de la ética de ser norma, de ser regla, de constituir una limitación para la ciencia. Porque lamentablemente la ética se está haciendo cada día más subjetiva. Y los valores de la ética no son compartidos. No son compartidos. Así que ahora la ética está atomizándose, está prácticamente fracturándose cada día más. Y no se puede encontrar la posibilidad de construir unos valores universales, como exigiría el término ética. Así que, lamentablemente, la ciencia no tendrá limitaciones, no tendrá la posibilidad de ser normada. El señor Oppenheimer ha dicho que la ciencia, por mérito suyo, por mérito del señor Oppenheimer, ha conocido el pecado. Pero aunque ahora Oppenheimer se haya arrepentido, y ya no lo sabemos porque no, creo que sí que se arrepintió, pero los resultados no se van a cambiar. Y los hombres, van a utilizar lo que Oppenheimer ha descubierto para hacerle daños a los demás. Sí que, Jorge, tienes perfectamente razón. Arquímedes ha sido un científico moderno, pero tú sabrás mejor que yo que al tiempo de Arquímedes el método científico no era generalizado, no era un sistema. Arquímedes ha sido una excepción en su época, tú lo has dicho, con lo cual no se puede decir que la ciencia moderna haya nacido con Arquímedes, porque en este sentido el experimento se ha hecho universal solamente con el siglo XVII, vamos a ver, en los dos siglos. Eso solamente para matizar. Y con eso quiero decir una cosa. La ciencia tiene muchísimas direcciones. Y eso, en esto, Hilario, tienes perfectamente razón. Eso es el motivo porque no se puede darle una regla. No se puede bloquear el desarrollo, el avance de la ciencia. Si el hombre tuviera equilibrio, si el hombre tuviera la madurez, sí que se podría. Pero el hombre está demostrando que esta madurez no la tiene, que este equilibrio no lo tiene. Vamos a concluir con un ejemplo trágico. ¿Se han utilizado drones para mejorar el transporte público? No. Ahora, sobre todo, se están utilizando drones para técnica de guerra. Esta es la tecnociencia, lamentablemente. Ahí lo dejo.
Juan Carlos.
Bueno, Davis, se están empezando a utilizar drones en algunos países para como taxis. En Abu Dhabi, por ejemplo, ya se han hecho experimentos. Pero todavía queda mucho para que lleguen aquí. Bueno, yo quería decir sobre la ciencia, cuando hablé de los documentos que se han desclasificado, no solo eran consentidos, hay experimentos como lluvia ácida o experimentos en algunas mujeres que estaban embarazadas, que se les hacían experimentos para que tuviesen cáncer los fetos, etcétera. Todos estos experimentos se han hecho y se han desclasificado porque los gobiernos así lo han querido en muchos casos. Y tengo que decir que lamentablemente la ciencia también ha avanzado en el siglo XX gracias a las dos guerras, entre comillas, a las dos guerras mundiales que hubo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, en la que se avanzó mucho en medicina por los campos de concentración, ¿no? Los doctores de la muerte hicieron su trabajo, pero también los laboratorios como Bayer y otros laboratorios hicieron también su trabajo con los esclavos de los campos de concentración. La ciencia ha sido y ha tenido doble cara en muchos casos. Y es verdad que somos seres volumétricos, tenemos nuestras medidas y tenemos, además estamos determinados por el nacimiento y la muerte. Y todo esto marca lo que es la ciencia a nivel fuera de nosotros, en nuestro contexto, sino a nivel humano, efectivamente. Yo no creo que el ser humano se vaya a destruir, ¿no? Y vaya a terminar. Simplemente el ser humano va a cambiar de situación. Porque exponencialmente vamos creciendo en la Tierra, no va a haber espacio suficiente seguramente para vivir, ni comida, para dar de comer a tanta gente, y el ser humano tendrá que buscar otros lugares, otros espacios donde poder habitar. Y sí, llevará la parte negativa, claro que llevará la parte negativa, pero también la parte positiva, como decía Jorge. Ojalá que lo que tu lo que tú decías, ¿no? Que vuelvan a surgir nuevos genios, nuevas personas que puedan hacer avanzar la ciencia. En el siglo XVII, claro que se avanzó. Nos hemos olvidado de un gran científico como fue Isaac Newton. Newton hizo una serie de avances tan grandes que luego en el siglo XX se volvieron a retomar y se superaron. Pero gracias a estos personajes, Einstein pudo resolver su problema de la teoría de la relatividad. O a los filósofos antiguos. Los filósofos antiguos no tenían los medios suficientes que tenemos ahora. Fijaos, ha avanzado mucho la ciencia en los últimos años. ¿Por qué? Porque tenemos una tecnología que podemos utilizar para que eso suceda. Hasta en 1990 y algo, esa tecnología no existía y por eso no se podía avanzar tanto en determinados campos. Ahora sí, ahora se puede avanzar con la inteligencia artificial, con otro tipo de medios. Luego tendríamos que plantearnos si eso, según nuestra sociedad, es ético, es moral o no lo es. Pero tenemos algo importante, y es que el ser humano va a seguir cohabitando con todo lo que tiene a su alrededor y va a seguir investigando, y al seguir investigando va a hacer que la ciencia siga avanzando. Y lo dejo aquí, Paqui.
Muy bien, pues Hilario.
Yo quería decirte, Davis, que cada vez soy más ignorante. Palabra de honor. Y con respecto a lo que decís, María Eugenia, yo plantearía, yo voy a plantearte tres preguntas. Yo te las contesto, ¿eh? Con independencia de lo que tú contestes. Desde el punto de vista ético, que es uno de los límites de la ciencia, según la ponencia del tema, según... ¿el aborto es ético? ¿El suicidio es ético? ¿El suicidio asistido es ético? ¿Y la eutanasia es ética? A este respecto, yo quiero decir que en España, que es donde yo vivo, las enfermedades congénitas, los niños ciegos de nacimiento, los niños con síndrome de Down de nacimiento, estos siempre son de nacimiento, es congénito siempre, y otro tipo de deformidades están desapareciendo. Por supuesto que sigue habiendo niños con síndrome de Down, ¿eh? Sigue habiendo niños ciegos, menos, bastante menos, ¿eh? Yo fui un niño ciego. Los niños que tienen deficiencia o discapacidad intelectual, pues cada vez también son menos. Porque, como ahora, en las ecografías y en las distintas pruebas radiológicas que se hacen a las madres, se ve a los pocos meses si el niño viene deforme, no se ve en todos los casos, pero en muchos sí. Pues parece ser, según estadísticas que yo he leído y que vosotros podéis leer también porque están ahí, estadísticas de mi país, naturalmente, el 96% de la gente que tiene niños con deformidad aborta. Aborta. Ya no los tiene. Lo de la eutanasia todavía está en embrión, pero se va abriendo camino y hay gente que prefiere, pues, que tener un suicidio asistido, o prefiere que se le dé la eutanasia y punto. Es así. ¿Y eso es ético o no es ético? Yo creo que eso tiene mucho que ver, y vosotros diréis, estamos hablando de ciencia, evidentemente, estamos hablando de las limitaciones de la ciencia. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la libertad personal de cada cual. Yo creo que la libertad personal de cada cual es muy importante, pero importantísima. Por lo tanto, yo suscribo lo que dice Davis. Creo que hay mucho subjetivismo No hay nada que sea absolutamente objetivo, es muy difícil. La objetividad es tremendamente difícil. Todo es muy subjetivo. Pero yo, por ejemplo, creo, hay dos tipos de ciencia, digamos, si me permitís. Esto es convencional lo que voy a decir. Por supuesto, es mío. Hay una ciencia experimental y hay una ciencia aplicada. La ciencia aplicada es la tecnología, por ejemplo. Todo lo que hacemos en la computadora es un producto de una ciencia que antes ha sido experimental y que ahora estamos aplicando una serie de principios por los que se rigen las máquinas, no solo por el principio binario del 0 y del 1. Yo quiero decir otra cosa. La física newtoniana sigue siendo importantísima. No está acabada, ni muchísimo menos. Se está usando. Porque la fuerza de gravedad es de Newton. Aunque la mecánica cuántica la aplica, pero es de Newton. Eso es de Newton. Y quiero decir otra cosa, que la he dicho muchas veces, pero que os la quiero decir para que lo sepáis. Vamos, yo no pretendo dar lecciones, pero pretendo clarificar una cosa. Que la mecánica cuántica nada tiene que ver con las teorías de la relatividad, que son cosas distintas. Que los científicos actuales intentan unirlas. Que Stephen Hawking, por ejemplo, quería, y Penrose quería unirlas. Y se está intentando unirlas, pero no se pueden unir por alguna razón que yo no entiendo, no lo sé, porque yo no soy científico. Entonces, yo creo que es difícil decir que esto es ético y aquello no es ético. Yo creo que en la ciencia experimental no se traspasa la ética. Yo pienso que no se traspasa la ética. En la ciencia aplicada, a lo mejor sí se puede traspasar la ética, según los éticos. Según las personas que tienen cierta prevención, pues a lo mejor no se pueden traspasar. Evidentemente, lo aberrante es aberrante. Y eso no es ético. En eso estamos de acuerdo. Pero en la ciencia experimental se está trabajando en los laboratorios y se están haciendo cosas que nada tienen que ver con la ética, que no son éticas, en absoluto. Nada más. Gracias, Davis, por tu elogio, hombre.
Ya finalizamos con René.
Yo creo que, bueno, que es importante la parte simbólica que nosotros tenemos, para traerla así al recuerdo, con respecto a la religión judía y la religión judío-cristiana, cuando habla del Génesis, de que no hay que comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, y lo traigo a colación porque eso es un símbolo interesante de que el humano, a través de la historia que conocemos, a través de los milenios, siempre ha ido en búsqueda de algo científico, siempre ha estado tratando de investigar, de descubrir, de comprobar, de experimentar. Y muchas veces, justamente como hemos hablado, se ha perdido en distintas etapas de la historia, lo hemos visto, el sentido de la ética, cuando ha abusado de esa ciencia y de sus experimentaciones, cayendo en lo que consideramos como malo. Y es porque tenemos algo muy importante que tenemos que rescatar, que es la conciencia. La conciencia es aquello muy íntimo que nos dice esto está bien, esto no está bien. Entonces, cuando hay una conciencia general, una conciencia personal, individual y después general, social, conciencias culturales, etcétera, que consideramos que ciertas cosas no deberían suceder a nivel científico y ciertas cosas sí, ciertas cosas son buenas y ciertas cosas son malas, ciertas cosas son útiles y ciertas cosas no. Eso creo que, como para terminar todo esto, es llegar a la conclusión de que siempre la ciencia va a ser algo genial, digamos, porque gracias a eso el ser humano ha evolucionado muchísimo, ha logrado muchos beneficios para personas que en otros momentos no hubieran podido tener esa extensión, esas posibilidades. Y por otro lado, el hecho de que sea bueno o malo depende de la intención. No, a veces ciertas cosas que se cometieron y que salieron mal no son malas para mí, sino fueron realizadas con la intención de que fueran para el mal. La conciencia está en la intención. Cuando se tiene conciencia de que lo que se intenta experimentar para descubrir y hacerlo científico y útil es para hacer algo bueno por los demás, independientemente de la vanagloria personal, etcétera, etcétera, sino con la idea de realmente de que sea benévolo para la humanidad, con esa intención empática hacia el otro, es cuando realmente esa ciencia es muy válida. Y si falló en algunas cosas porque es humano, depende con qué esa intención se hace, es lo importante antes de juzgar. Entonces, siempre la ciencia va a estar limitada, por supuesto, pero lo importante es que esté encasillada y dirigida siempre con buenas intenciones en el obrar humano. Y todo aquello que es sobrenatural, que la ciencia no puede comprobar, no por eso debe ser negado. Porque otra cosa que también sucede es que aquellas personas, hombres profesionales, que se apoyan en la ciencia fehaciente, niegan todo aquello que no ha sido experimentado, experimentalmente comprobado. Si no ha sido comprobado y constatado, es negado. Yo creo que no hay que ser en este mundo tan cerrado y pensar que todo aquel sentir, toda aquella sensación que se siente a nivel consciente, que no se haya podido comprobar experimentalmente hoy, como han dicho, hemos dicho todos acá también, en la mesa, es importante que tengamos en cuenta de que como es muy dinámico, el día de mañana se va a poder comprobar. Entonces dejar abierta siempre la mente, nunca ser cerrado, de que lo que hoy no se comprueba no significa que no sea comprobable el día de mañana. Entonces no hay que ser nunca, nunca que ser cerrado en los pensamientos científicos y que todo aquello que hoy parece sobrenatural, el día de mañana puede ser científicamente comprobado y constatado. Eso también es importante, pero siempre con la buena intención en el accionar humano.
Bueno, pues ya hemos llegado al final, como siempre, que vamos, una tertulia fantástica, y esperemos que a todos los oyentes que la escuchen pues les sea de su agrado. Vamos a, antes de despedirnos, recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y además del Twitter, el X de ahora, E Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. El agradecimiento, como siempre, para todos los que han estado aquí. Ha sido un pleno absoluto. Y para todos los oyentes que cada semana están pendientes de todo lo que vamos nosotros publicando. De manera que ya les esperamos el lunes próximo aquí en iberoamérica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.